Hasta las 4, vamos en directo para el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca. Saludos de Pablo Barrantes, también a través de internet en cope.es/Huesca, como siempre, COPE Huesca a través de internet. Tenemos una gran cita este fin de semana, vuelve la Liga en Primera División, lo hace ya desde mañana. El Huesca jugará el domingo a las 6:30 en el Alcoraz contra el Real Valladolid, un Valladolid que ha sumado 2 puntos, el Huesca 4. Muchas dudas en el conjunto de Pucela, enseguida vamos a ir hasta allí para conocer de primera mano cómo está, insisto, el rival de la Sociedad Deportiva Huesca. La última hora de los nuestros pasa por la baja casi segura de Okazaki y el resto de futbolistas disponibles para Michel. Michel que hablará, por cierto, mañana en la víspera. Eso significa que podemos ver de inicio al último en llegar, a Sandro Ramírez, al delantero y muy probablemente también la titularidad de Ontiveros. Por primera vez. Así que son muy buenas noticias, insistimos, salvo la baja de Okazaki o la duda, veremos si entra finalmente la convocatoria, dispondrá de hasta 3 delanteros, si contamos a Scriche también en esas opciones que tiene Michel en la delantera del equipo. Hoy ha hablado el portero este año suplente, titular con la selección sub-21, Álvaro, ha dicho esto.
De haber conseguido la clasificación para el europeo de Hungría y Eslovenia de marzo, estoy feliz por el partido que pude disputar, por los 90 minutos que me vinieron muy bien para coger otra vez sensaciones y sobre todo por conseguir el objetivo que nos pusimos el año pasado cuando empezamos con nuestra generación esta andadura. Era primordial volver a clasificarnos, somos los vigentes campeones de la generación pasada y tenemos la responsabilidad de defender el título.
Lo ha dejado claro y está muy contento con su partido y con su participación en la selección sub-21. Le viene bien para ir cogiendo sensaciones, reconoce, porque de momento pues está siendo suplente con la Sociedad Deportiva Huesca. Sobre el partido del domingo, obviamente, la jornada 6 a mediados de octubre no es una final.
Este octubre no puedes hablar de una final, si bien es cierto que a priori el Valladolid puede ser un equipo que esté luchando por los mismos objetivos que nosotros. Creo que es un partido de 3 puntos, que es muy importante para nosotros, pero por el simple hecho de que buscamos la victoria, como lo haremos el fin de siguiente y el siguiente y el siguiente, pero para nada creo que sea una final, sino...
Tenemos muchos protagonistas por delante hasta las 4, así que no hay tiempo que perder. Empezamos por el tiempo de opinión más local, más nuestro, el habitual de los viernes, con Jorge Puyolo y con Carlos Reyes. Jorge, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues con Okazaki al margen, ¿qué crees que puede plantear Michel como novedad de cara al partido del próximo domingo?
Yo tengo muchas ganas de ver un tridente que estaría formado por Ontiveros en una banda, Rafa Mir en la otra y como punta Sandro Ramírez. Yo creo que son 3 jugadores de categoría y nivel y que sobre todo el Huesca necesita ese salto de calidad en el ataque. Hay que recordar que el Huesca es el equipo que más tiros necesita para hacer un gol y apostando por Ontiveros y por Sandro, que están contrastados en la categoría, aunque no hayan tenido mucha suerte en las últimas temporadas de cara al gol, y arropar un poco más a Rafa Mir puede ser una buena noticia para el Huesca y que se pueda convertir en goles. Lo que no veo tanto dentro de ese tridente sería el dejar a lo mejor fuera a David Ferreiro, porque goles ya sabemos que no aporta, pero en cuanto a trabajo, asistencias y demás, es uno de los futbolistas más destacados.
Claro, pues eso es buena opción, ¿no? El tener distintas alternativas ya con toda la plantilla o casi toda la plantilla disponible, como decimos.
Eso es, solamente Shinji Okazaki, que sigue trabajando al margen. El delantero japonés es del gusto de Michel y cuando vuelva a estar disponible seguro que vuelve a estar en las alineaciones. No sé en función o en qué puesto ocuparía Shinji Okazaki dentro del ataque azulgrana. Lo bueno es que Michel tiene pues muchas alternativas en ataque. Vemos las líneas de atrás y el Huesca funciona porque Andrés lleva 2 partidos sin recibir un solo tanto. la defensa, a pesar de las bajas en el lateral derecho, más o menos se ha podido acoplar o está funcionando bien, menos de un gol por partido, nada que ver con esos números ridículos del Huesca en el inicio en primera división, hace dos temporadas. El centro del campo, pues Mosquera y Michel Rico se conocen a la perfección, y esa tercera pieza de la medular tal vez sea la que Borja se tiene que ganar el puesto, y que tiene competencia con Juan Carlos, con muchos futbolistas. Entonces yo creo que atrás la cosa funciona, que es una grandísima noticia, y es arriba en el ataque donde Michel tiene que dar pues una vuelta de tuerca para intentar buscar esa mayor efectividad.
Atrás funciona, vuelve más feo, ¿no?
Sí, más feo es lo normal, que vuelva a estar en el lateral derecho. Además, regresó antes que Pedro López, ya lleva una semana entrenando con total normalidad Pablo Maffeo, y lo normal es que sea él el lateral derecho. Digamos que tanto Pedro López como Luisinho, tal vez Luisinho en tercer lugar, porque Gastón Silva gusta muchísimo como lateral izquierdo, son esos recambios que jugarán, son recambios de garantías, y que jugarán cuando ni Galán ni Maffeo estén en condiciones. Entonces, bueno, son apuestas por veteranía y que sabes que en primera división te van a rendir, pero la primera apuesta, en este caso en el lateral derecho, sería Maffeo.
Enseguida vamos a Pucela para ver cuál es el ánimo allí tras este mal arranque. Solo han sumado dos puntos. Es el partido, ¿no, Jorge? Luego Anoeta, luego Bernabéu. Bueno, ya sabemos que en cualquier momento, como ya se ha demostrado, se puede puntuar, pero el partido para el primer triunfo está señalado en rojo, ¿no?
Totalmente, y si no llegara, pues habría más nervios de los esperados, porque las sensaciones marcan que la victoria está cerca. El parón yo creo que le ha podido venir bien al Huesca, porque hay un motivo claro, que hay muchos jugadores nuevos y Michel no ha tenido pretemporada con ellos. Han llegado 8 fichajes y todos ellos, o prácticamente todos, han llegado con la competición en marcha. Fíjate, hablábamos de poder alinear en el mismo 11 a Ontiveros y a Sandro. Es que acaban de llegar, es que no han completado tan apenas entrenamientos juntos. Entonces, yo creo que este parón le ha podido venir bien a Huesca, sobre todo para buscar ya esa primera victoria, que es lo que necesita para Michel y su equipo para reafirmar las sensaciones. Son buenas, pero el Huesca necesita ya transformar esas sensaciones en puntos, porque los partidos que vienen luego, desde luego que son de aupa, son complicadísimos.
¿Qué te apuntó?
Un 2-0.
2-0. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que te esperas tú de lo del domingo?
Pues que la mejor versión del Huesca, la versión buena que estamos viendo táctica y sistemáticamente, se vea reflejada y acompañada por los goles. Por eso me adelanto bastante a tu pregunta de cuánto pienso que quedará el partido, porque para mí es un partido de 4-0, por ejemplo, uh-huh, donde vamos a ver.
Mira,
la Sociedad Deportiva Huesca.
Como hace dos años, ¿no?
Sí, vamos a ver la Sociedad Deportiva Huesca, donde lo único que le falta, la guinda del pastel, para mí, para mi humilde entender y juicio, es el gol. Entonces, a partir de ahí, pienso que el rival es adecuado para ello, es un rival el más flojo de la categoría, y no simplemente hablo por la posición en la tabla que lo acompaña, sino también por las sensaciones que presta o que presenta el Valladolid. Aparte de eso, pues, por ejemplo, el chileno, el jugador de ellos, está un poco en dudas, está tocado, así que si su mayor estrella a lo mejor no viene a Huesca, pues está servido.
Sí, ahora vamos a conocer más detalles del rival. ¿Crees que Sandro va a ser ya titular como Jorge?
No, yo pienso que el titular va a ser Ontivero. Yo jugaría con un 2-3-1 en el medio campo y en la delantera a Rafa. A Rafa apostaría por ponerlo en
a un solo 9.
Sí. No me gustan los equipos que juegan con dos nueves. El 9, el carril central del 9 es para un solo jugador. Cuando juegan dos se incomodan, se estorban. Y Rafa se merece.
Dependerá del sistema, ¿no?
Claro, no, pero es que los jugadores tienen obligaciones y derechos y posiciones naturales. Y para mí se incomodarían Rafa y Sandro jugando en el mismo partido, en el mismo tiempo. Y Rafa no me gusta extremo, entonces no veo la pena, la necesidad de sacrificarlo como extremo, aunque no lo hace mal, pero no es su posición natural, insisto. Entonces está pintado el partido para que Rafa sea el único 9, hombre en punta, que lo surtan de balones, que remate, que sea peligroso y que nos regale bastantes goles. Ya insisto, más de 2 goles seguramente hará.
Pues ojalá se repita el partido de hace dos años, que fue la goleada más importante que el Huesca ha hecho en primera división. Ese 4-0 ante el Real Valladolid, con ese debut goleador de Enrique Gallego por aquel entonces. Carlos, te escuchamos desde las 6 de la tarde el domingo en Rock FM. Un abrazo.
Ahí estaremos, un abrazo.
Vamos a Valladolid, pero antes, damos paso hoy un poquito antes de tiempo a Sergio Brau, de remate.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, al rival de este domingo no quiero poner a caldo, pues no quiero que se enfade su presidente Ronaldo. Mucha suerte al Levitec, deseo esta temporada, aunque lo tenga difícil mañana sábado en Granada. A Michel le molestaba el ruido del año pasado, pues si entrenara al Valencia, sordo ya se habría quedado. Vayan sacando el abrigo, que hace un frío que pela, y prepárense a sumar 3 puntos frente al Pucela.
Ojalá sea así, vamos a Valladolid. En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
3:42, hasta Pucela vamos. Ahí está el compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues el Valladolid llega como colista. ¿Esto os preocupa?
Sí, mucho. Y no solamente a nosotros, sino al propio técnico Sergio González, que se da cuenta de que la situación no es cómoda. No es cómoda a nivel visual, ya de inicio, viendo al equipo en la última posición de la tabla clasificatoria, pero tampoco es cómoda a nivel emocional, porque hay que recordar que el Real Valladolid no es colista de la primera división desde la temporada 2004 y solo lo fue desde la primera jornada. En la segunda ya abandonó esa posición. Eso está haciendo que todo el rédito que el Real Valladolid acumulaba con respecto a su afición esté sufriendo un duro desgaste. Y me explico. El Real Valladolid es un equipo que tuvo un final muy difícil y un principio muy difícil de década, tanto la década de los 10 en sus finales como en sus principios fueron complicados por un serio distanciamiento del club con la ciudad y con la identidad de ser de Valladolid, y parecía que con la llegada de Ronaldo y la aparición de Sergio González todo eso se había recuperado, que poco a poco iba incrementándose de nuevo la relación cordial entre la afición, la ciudad, el sentimiento de capitalidad con el aficionado, y eso está empezando a sufrir un serio desgaste. Entonces, ahora mismo el Real Valladolid viaja con la obsesión, que no sé si tendrá un efecto positivo o negativo, de la victoria en el Alcoraz, porque nos empieza a dar la sensación de que muertos que había perfectamente encerrados en el armario pueden encontrar la llave a partir del lunes, como no se consiga al menos dar una buena imagen, lejos de conseguir o no la victoria en el Feyenoord Sánchez.
¿Pero cuánto ha cambiado la plantilla con respecto al año pasado?
9 jugadores han sido incorporados esta temporada al Real Valladolid, algunos de contrastada calidad, 2 de ellos ya estaban, como es el caso de Javi Sánchez, el central, por quien el Real Valladolid efectuó la opción de compra, y Raúl Carnero, que también estaba cedido por el Getafe y decidió ejecutarse también esa opción. El resto, pues, 7 jugadores que de momento no están siendo el factor diferencial, que es lo que se espera en 7 incorporaciones, por las que además había mucho que no ocurría. El Real Valladolid se ha gastado dinero, antes vivía de cesiones o de llegadas de jugadores libres, Ahora el Real Valladolid se ha gastado y mucho dinero pues en internacionales israelíes, en jugadores como la llegada de Orellana, que aunque ha llegado gratis no tiene una ficha precisamente barata. Es decir, los jugadores que venían a marcar la pauta y a ser diferenciales de momento no lo están siendo. Vamos a ver si a partir de ahora despiertan, y una vez que ya se ha cohesionado toda la plantilla con la llegada del portugués Jota en la jornada de ayer, el entrenador empieza a sacarle partido, y sobre todo esperemos a ver si el calendario le da tiempo a sacarle ese partido que espera.
Pues ya veremos si eso es así. Un momentito, Juan Carlos, que tenemos noticia de última hora, y es que el Consejo Superior de Deportes acaba de resolver, según cuenta nuestro compañero Isaac Fouto, que ante el acuerdo entre la Liga, el desacuerdo, mejor dicho, entre la Liga y la Federación, de que no haya partidos viernes y lunes, bueno, pues ha fallado y dice que puede haber fútbol desde la jornada 7, viernes y lunes, y protege los sábados y domingos hasta las 2 de la tarde para fútbol no profesional. O sea, que no puede haber partidos de primera y segunda a partir de las antes de las 2 de la tarde, sábados y domingos, pero sí van a poder jugar viernes y lunes desde la jornada 7. Este fin de semana se disputa a las 6 en primera división. Seguimos en Valladolid con David Espinar, que es asesor de presidencia en el conjunto pucelano y muy vinculado a nuestro territorio. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, muy vinculado, no es la primera vez que te saludamos, tienes un amor enorme, ¿no?, por la provincia de Huesca.
Bueno, sí, mi madre es nacida en Bolea, de hecho ella reside a medias entre Barcelona y Bolea. Yo, obviamente, en mi infancia, en las vacaciones, la he pasado durante muchos años por esas tierras. Conozco mucho la provincia de Huesca, me encanta el Alto Aragón. En resumen, yo me siento prácticamente como en mi casa cada vez que estoy por allí, sí.
¿Qué te parece esta última hora que acabamos de conocer, que se puedan jugar ya por fin viernes y lunes?
Me parece lógico. Lo que no me parece lógico es el ridículo que ha hecho el fútbol durante todo este proceso. A nosotros nos ha llegado a ocurrir que dos días antes de un partido no sabíamos esta temporada que ya jugábamos.
Ya.
Y eso es inadmisible en una competición pretendidamente de alto rango como es el campeonato español. Yo creo que más allá de si un club está a favor o en contra de jugar los lunes y los viernes, hoy día es lo que está firmado, y yo, en el nombre particular y también en nombre del Real Madrid, somos partidarios de que los contratos se firmen. Por lo tanto, damos la bienvenida a esta decisión, aunque creemos que es tarde.
Bueno, David, ¿cómo llega el Valladolid? Vemos la clasificación, nos decía Amón hace un momento que sí hay cierta preocupación por esos solo dos puntos hasta el momento.
Bueno, preocupación relativa, obviamente a nadie le gusta estar en esa posición, pero sabemos que esto acaba de comenzar, que como bien decía, hemos hecho una importante inversión en reforzar al equipo, tenemos mucha fe tanto los jugadores como los técnicos que los dirigen, y estamos convencidos de que esta situación, que es cierto, ahora se estamos viviendo, no se va a mantener hasta el final de la temporada, y vamos a crecer como equipo, seguir creciendo como entidad y obviamente devolver al Real Valladolid a la posición que merece.
¿Qué es para vosotros el partido del domingo en Huesca? Por todo lo que representa el ir como colistas ante un recién ascendido, ¿qué os preocupa en Valladolid?
Bueno, es evidente que nosotros, desde el primer día que hemos comenzado como nuevo equipo de gestión, hemos renunciado a la idea de que hay encuentros que no son de nuestra liga. Eso quiere decir que los partidos ante los grandes del campeonato, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, etcétera, no forman parte de la liga del Real Valladolid y otros equipos más humildes, pero nosotros sí que creemos que todos los partidos son importantes para nosotros. Obviamente no queremos ser invitados al campeonato, sino protagonistas, y eso pasa por plantar cara en todos los encuentros. Es evidente, por otra parte, que el Huesca es un conjunto contra el que obviamente vamos a tener más disputas que contra otros, por la similitud en cuanto a presupuesto, aspiraciones, objetivos, etcétera, y por lo tanto es muy importante conseguir la victoria en Alcoraz.
Sé que tienes muchos amigos en Huesca, que no los vas a poder ver, tristemente, no, por el protocolo de la Liga. Estáis en el Hotel Burbuja, al estadio y de regreso a Valladolid. Sobre la entrada del público, por cierto, ¿qué opináis en Pucela?
Nosotros creemos que todavía es pronto. Pensamos que los clubes de fútbol no estamos preparados para garantizar la seguridad de miles de personas en nuestros estadios, en todo el proceso, no solo en cuando están sentados en su asiento, que tal vez sea la parte más sencilla de controlar, sino en los accesos, pasillos, si alguien necesita ir al baño. Entendemos que todavía es pronto, que la situación de la epidemia de la enfermedad no nos facilita esta situación, aunque pensamos que es un desastre que no haya público en las gradas, también consideramos que sería todavía peor que lo hubiera sin poder garantizar su seguridad.
¿Qué tal está Ronaldo?
Bien, está en su domicilio manteniendo...
¿Dónde vive? ¿En Madrid o en Valladolid?
Él vive en Madrid, tiene una casa en Valladolid para cuando viene a los partidos y está disfrutando de sus hijos, algo de lo que no tiene oportunidad, y por ahora están las cosas bien, sigue muy pendiente de todo lo que ocurre en el club, como podría ser de otra manera, y a través de reportes diarios, informes, estamos funcionando con la gestión de esta entidad.
Nos alegra mucho, David, gracias por atendernos, y sabemos que como quieres tanto esta casa, que a ver cuándo lo permite y nos podemos reunir, ya cara a cara, en una comida cordial, un abrazo.
Encantado de estar, gracias, buenas tardes.
Gracias al periodista David Espinar. 10 minutos para las 4 y mucho que contar, sección de motor, y tenemos que ir a ese autocar de Levitec rumbo a Granada, pero toda la información del Huesca Valladolid, como no, será nuestro partido de la jornada el próximo domingo desde las 6 en Rock FM.
Sonido de partido de la jornada, tiempo de juego.
Piensa en Arizón y Gracia. Visite nuestra web arizonygracia.com. arizonygracia.com.
Tenemos protagonistas esperando. Primero motor.
El grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes Cope con el especialista Sergio Bercero.
Hola, Bercero.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues hemos tenido un fin de semana muy intenso en motor. Y bueno, pues tenemos en Panamá Internacional, hubo de todo en las motos. Tenemos 8 vencedores ya en los grandes premios, que era una cosa inaudita. Estamos acostumbrados a que lo ganara todo el mismo. Y la verdad que está siendo muy emocionante. Y bueno, Mir es uno de los españoles que tiene más opciones. Y hay que dar enhorabuena al pequeño de los Márquez, Alex Márquez, que hizo su primer podio. Bajo el agua hizo segundo y la verdad que fue una gran alegría, sobre todo para su familia. En Fórmula 1 sigue todo igual, sigue el dominio aplastante de Hamilton, que
ha igualado a Schumacher
en grandes premios, y la verdad que un acto también muy bonito con el hijo de Schumacher, que le dio un casco. Bueno, pues de esas marcas que piensas que son muy difíciles de batir, como la de Nadal, que esperemos que nunca se bata, pero al final pues siempre llega uno y al final te consigue.
Uh-huh. Y tenemos protagonista local.
Exacto, y tenemos protagonista local porque se disputó este fin de semana en Madrid, en Sanadú, se disputó el Mundial de Motocross, con doble victoria para nuestro Jorge Prado, el gallego que está deslumbrando a todos en la categoría máxima. Ya recordemos que es campeón del mundo en la categoría pequeña, pero está deslumbrando a todos a propios extraños en un año que parecía muy difícil. Y en ese mismo circuito de sábado se disputó el Europeo de Motocross, y ahí es donde tuvimos representación española con grandes resultados, y como decíamos, representación aragonesa, representación orcense, con Diego Torrijos. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Diego, primero enhorabuena, porque ya decíamos en la previa que era un éxito clasificarse, pero no solo eso, sino que te metiste escaño casi en el top 15 de la clasificación.
Sí, acabé en la general 17, pude hacer en la primera manga un 18 y en la segunda un 16. Dos puestos que me dieron puntos, me dieron 8 puntos para el campeonato, que quién lo iba a decir a principio de temporada que podríamos coger puntos en una carrera internacional.
Como decíamos, gran éxito de los compañeros tuyos del Campeonato de España, los que están adelante, que demostraron que hay mucho nivel en España, porque también están en los primeros puestos en el Campeonato de Europa. ¿Están subiendo el nivel de España en motocross?
Sí, también estoy haciendo Campeonato de España de motocross, tanto en la categoría de sub-18 y en 125.
Y eso, como que decía, que tus, esa gente con la que estás compitiendo, que también están adelante en el europeo, que el nivel de España se está viendo, que se está haciendo bien las cosas en la federación y está subiendo el nivel, y ahora nos codeamos con pilotos europeos, que siempre ha sido nuestro hándicap.
Sí, en la categoría 125 los punteros de Campeonato de España también son punteros en el europeo, y están marcando muchísimo nivel.
Imagino que tu progresión con estas carreras internacionales, pues estás cogiendo un nivel que es un de valor incalculable, ¿no? El salir fuera de España a correr.
Sí, o sea, no hay nada que comparar una carrera de europeo con una de Campeonato de España. Intentamos reflejar los entrenamientos que son carreras de Campeonato de España con las del europeo, y voy a intentar hacer lo mejor posible si pudiera hacer alguna más de europeo.
A nivel físico, ¿cómo te encuentras? Porque sabemos que has tenido lesiones en el pasado. ¿Estás ya plenamente recuperado y fuerte?
Pues bastante bien, ya me encuentro bastante fuerte. Solo me falta la explosividad y poder aguantar a un ritmo bastante fuerte durante bastante tiempo. Pero físicamente me encuentro bastante bien, la verdad.
Me imagino que en un año complicado, porque con esto del COVID pues ha habido menos pruebas. Por lo menos una alegría el poder entrenar. En el motocross no hay problema de entrenar libre, pero esas carreras, aunque sean sin público, imagino que es de placer, ¿no?, el poder correr pruebas de este nivel.
Sí, sí, para nosotros es una gran suerte poder tener carreras y poder entrenar, ya que no está tan bien la cosa en otros deportes, pero es una gran suerte para nosotros poder hacer carreras y entrenos. Hay que seguir unos protocolos, pero la verdad es que no molestan, o sea... Va bien, muy bien.
Muy bien. Diego, ¿y qué planes tienes para los próximos meses?
Pues ahora tenemos que acabar la temporada, y tal como acabe la temporada ya tendré que pasar a 2.5 y hacer una buena pretemporada para llegar fuertes en otra categoría.
Muy bien, Diego. Pues muchas gracias, como siempre, por estar en el microfinal de COPE, y mucha suerte en las próximas carreras.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con esto, Sergio, llegamos al final. El próximo jueves más.
Muy bien, un saludo.
Y antes de llegar a las 4, queremos colarnos en ese autocar de Levitec rumbo a Granada. Vamos a saludar al ala pívot de Levitec, Ignacio Rosa. Hola, Ignacio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por dónde vais? Ya habéis pasado Madrid, ¿no?, me decías.
Sí, acabamos de pasar Madrid, hemos parado a comer y ya nos queda poco para llegar.
Bueno, ¿teníais ganas ya de que llegara este día, el comienzo de la temporada?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, al final ha sido una pretemporada un poco extraña, en el sentido de la incertidumbre, se va a jugar, no se va a jugar, y la verdad es que teníamos muchas ganas.
¿Cómo llegáis? Nos decía la semana pasada tu entrenador que quizá no en el mejor momento, ¿no?
Pues bueno, es...
Por acoplar a los nuevos, sobre todo, vaya.
Claro, ha sido una temporada un poco rara, pues en el sentido de que los nuevos pues han tenido problemas de visado y tal, y al final es complicado, si no entrenas todos juntos es... una sensación rara, como bien ha dicho el entrenador, eso de entrenar poco tiempo juntos, pero bueno, poco a poco, esta semana creo que hemos trabajado bien y creo que vamos mejor.
Viendo cómo está transcurriendo la Soval con tanta suspensión, Ignacio, ¿tenéis miedo de cómo va a transcurrir esta Leporo este año tan rara, no solo por el cambio de formato y los grupos, quizás eso es lo de menos, sino por lo que todos sabemos?
Sí, bueno, al final no es miedo, pero es esa incertidumbre, como he dicho antes, eso de se jugará, no se jugará, también para nosotros es bastante difícil estar confinados 10 días y luego entrenar 3 días y empezar en competición, porque al final estás en casa, por mucho que intentes hacer, estás parado, y pues ese miedo sí que está de, tía, pues no, vamos a intentar no salir de lo nuestro para poder mantenernos entrenando.
¿Cuántos viajáis? ¿Cuántos jugadores estáis en ese autocar?
Pues somos 10 jugadores.
10, bueno. Pues lo dicho, mucha suerte mañana, que sobre todo compitáis de la mejor forma, ¿verdad? Ese es el objetivo mañana, competir. Si se gana ya, vamos, ni te cuento.
Sí, sí. Vale, es nuestro objetivo, competir y, bueno, volver con un buen sabor de boca.
Bueno, pues un abrazo fuerte, Ignacio. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
En directo, el ala pívot de Levitec, Ignacio Rosa, en ese autocar. Bueno, pues mañana comienza la Leporo, el domingo el partido de la Sociedad Deportiva Huesca. La última hora, como no, la desconexión en el partidazo esta noche en COPE y volvemos el domingo a las 6 en Rock FM, COPE Huesca por internet para esa transmisión local como cada fin de semana del partido del Huesca, en este caso desde el Alcoraz. Volvemos al Alcoraz, qué alegría. Huesca-Valladolid. Hasta entonces.